Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
Hoy vamos a conversar con una persona que se ha dado a conocer con el nombre de El Lápiz de Platino. Gocho con nosotros en Energía Total. Muy bienvenido. Espero que a lo que consideres tu casa.
Claro que sí. Saludos, Joana. Saludos a todas las personas que nos escuchan a esta hora aquí en Energía Total. Por CBC La Voz, muchas bendiciones para todos y gracias por el privilegio de poder estar contigo hoy.
No, es un gusto de verdad. Me gusta mucho tu música. Y bueno, en el día de hoy vamos a hablar específicamente del tema sencillo que se titula Dicen. Pero antes de eso, hay muchas personas que se preguntan, ¿dónde surge el nombre El Lápiz de Platino? Y como buena periodista, les voy a dar la respuesta preguntándote a ti.
Mira, pues yo comencé hace unos cuantos años atrás, pero por muchos años yo dediqué mi talento a la música secular, y donde tuve la oportunidad de trabajar, ¿verdad?, con algunos de los artistas que pudiéramos llamar más grandes de la industria musical latina. Y es a raíz de las canciones que yo componía para ellos o temas que producía para ellos que pues la industria me pone ese apodo del Lápiz de Platino.
No, pero está muy bien. quiere decir que tu talento, lo que surge, es tan bueno que salen de ahí álbumes platino. Pienso que por ahí viene la cosa, ¿no?
Sí, definitivamente, pues tuve algunos grandes éxitos en esa industria, muchos temas que alcanzaron el número uno en las listas de popularidad de Billboards, y el poder trabajar con artistas, ¿verdad?, pues de renombre en la industria, pues nos dio ese privilegio de poder ser reconocido como uno de los compositores más importantes en esa década en donde estuve trabajando para la música urbana, secular, y bueno, así quedé apodado por ahí, como por no cambiarme el nombre todavía me conocen de esa manera.
Eres muy humilde, no quieres compartir esa parte, y lo voy a dejar así, no hay problema. Lo que sí quiero saber es, ¿cuándo tú conoces a Jesús personalmente? ¿Y de qué forma sucede, pues, el yo escribo para otros, la transición, y de repente empiezo a escribir y a interpretar temas musicales personales?
Pues mira, en el año 2015, yo creo que estaba en el mejor momento de mi carrera, podríamos decirlo de esa manera, con muchos éxitos. En la lista de Billboard tenía como en las primeras 20 posiciones, tenía 6, y era un momento donde estaban llegando los negocios más grandes de mi carrera, y había como que superado incluso las expectativas que yo tenía, tanto económicas como de estatus en mi género. Y yo comencé a perseguir al dinero y la fama y todas esas cosas con todas mis fuerzas, porque entendía que de esa manera yo podía ser un mejor padre para mis hijos, un mejor esposo para mi esposa, porque estaba supliendo de una manera que otras personas quizás no son capaces de suplir a sus casas, porque estaba trayendo lo que para mí era lo más importante, que era el dinero. Lastimosamente, pues estaba un error completamente equivocado, ¿verdad? Y yo ponía como excusa a mi familia para hacer todo lo que hacía, pero la realidad es que estaba destruyendo a mi familia en el proceso. Así que en ese año 2015, en un proceso de separación de mi pareja, que hoy día es mi esposa, un amigo que se acababa de convertir, que se llama Noriega, un gran compositor de música urbana también, me dice que él tiene una solución, alguien que me pueda ayudar en este problema que yo tengo. Y yo le digo que ya estábamos visitando una psicóloga que nos estaba ayudando para una separación definitiva. Y un día él me dice, bueno, ya te cansaste de escuchar todos los que te dicen que te divorcies, que te busques una novia nueva, más linda, más esto, más lo otro, que tú tienes dinero, que les quites los hijos. Dame una oportunidad y yo quiero llevarte a la persona que yo digo que te puede ayudar. Al fin de cuentas, él me estaba invitando a su iglesia, él acababa de convertirse, yo no lo sabía. Y yo, como buen cristiano, siempre digo, las primeras 5 veces no fui. Pero la sexta semana, ante la insistencia de él, yo dije, algo tiene que haber descubierto él en este lugar o en esta persona que él quiere llevarme, que verdaderamente lo cambió, porque yo lo conocía a él de muchos años. Así que accedí a ir. Y ese día yo pudiera describirlo como una sorpresa de Dios para mi vida, porque yo había visitado muchas iglesias que mi esposa me obligaba así de vez en cuando, en los días de las madres, etcétera. Y siempre me iba, cuando hacían el llamado en la iglesia, yo era el primero que salía por la puerta para que no tuviera que ver nada conmigo. Pero ese día en particular, cuando llegué a la iglesia, en el pasillo de aquella iglesia, yo sentí algo que me abrazaba, que me arropaba. Era como algo, un peso muy grande, pero que no tenía peso sobre mí, sino que era todo lo contrario. Traía una paz sobre mi vida distinta. Hoy día entiendo que era la presencia de Dios, ¿verdad? En aquel momento desconocía lo que estaba viviendo. Cuando entro a la iglesia, recuerdo que están cantando muchas canciones que yo nunca había conocido. Y ese día comienzo de repente a cantar con ese pueblo, como si yo fuera parte de ese pueblo de Dios. Así que no habían terminado la prédica y ahora era yo el que estaba desesperado, no por salir hacia afuera, sino para ir al frente a aceptar a Jesucristo como mi Salvador. Y ese mismo día, yo y mi esposa, ¿verdad?, que me acompañó ese día, aceptamos a Jesús y comenzamos un proceso de restauración de nuestra familia. Hoy día, ¿verdad?, llevamos ya 8 años de casado, y para la gloria del Señor, hasta aquel momento solo convivíamos, pero, ¿verdad?, unos meses más tarde nos pudimos casar. Nuestra casa se convirtió en un hogar, nuestros hijos le sirven al Señor, mi papá se convirtió, mis hermanos se convirtieron. Este domingo casualmente se bautizan mis 2 hijos menores. Así que estamos viviendo un tiempo hermoso en el Señor. Estamos viviendo el mejor momento de nuestras vidas definitivamente. Y todo empezó con una simple decisión de responder a un llamado que me habían hecho. A los 13 años yo recuerdo que me habían dicho: tú vas a predicar y vas a hablarle a las naciones y vas a hablar de Jesús por el mundo entero. Y yo lo tomé a broma, pensaba que esa persona estaba loco, que yo tenía todos los planes en el mundo y ninguno incluía a Dios. Pero Dios me tenía en sus planes y en su misericordia. Dios cumplió su palabra y aquí estamos hablando de Jesús un día más, de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, de lo que está haciendo y de lo que va a hacer.
Wow, hay tantas cosas por decir aquí con esta historia de vida, este testimonio, empezando con el hecho de que si alguien te dio una palabra cuando eras jovencito, quiere decir que ya la semilla del Evangelio estaba plantadita en tu corazón. Entonces, simplemente pasó el tiempo hasta que tú tomaste esa decisión. Pero también hay una persona que no se dio por vencido, que siguió extendiendo una invitación. Y me gustaría muchísimo que con tus propias palabras motives a las personas al evangelismo. Ese evangelismo personal, one on one, que puede cambiar en la vida de una persona, que puede salvar un matrimonio, que puede restaurar una vida y que sigue siendo tan importante hoy que tenemos redes sociales donde podemos compartir un versículo bíblico, pero ese evangelismo personal sigue vivo y es importante también.
Yo entiendo que incluso es el más importante. Porque hoy día tú prendes las redes y hay alguien predicando en cualquier lugar del mundo, pero hay muchas personas que no están atendiendo ese mensaje o que no tienen un interés ahora mismo, como yo en aquel momento, de ir a una iglesia o poner una prédica. Y simplemente con nosotros modelarles a Jesús y sembrar una pequeña semilla cada vez que podemos en sus corazones a través de nuestro testimonio del cambio que Dios hace en nuestras vidas, esas personas pueden interesarse. Como yo digo, en medio de una crisis, ¿verdad?, Dios provocó una crisis en mi vida o permitió una crisis en mi vida para tener misericordia de mí y a través de esa crisis salvarme. Y puede ser en una crisis, en medio de una comida familiar o algo. Siempre sembrar la semilla es importante. Yo creo que hay dos factores bien importantes que hacen muchas veces que no queramos compartir el evangelio. Uno es el miedo al rechazo, ¿verdad?, que muchas veces la gente no está dispuesta a recibir. Y la otra es la presión social que tenemos. Pero tenemos que entender que una vida, una alma, es demasiado importante para Jesús. Y es mejor recibir el rechazo de ese momento y dejar esa, porque la tercera cosa es que no vemos muchas veces el resultado. Y no podemos evangelizar por resultado. La Biblia dice que, ¿verdad?, uno siembra, otro riega, pero el crecimiento lo da el Señor. Y si nosotros asumimos la actitud o la posición que Dios nos entregó, que es la de ser sembradores de semillas, nunca vamos a estar frustrados porque no estamos esperando el resultado. Nosotros lo que tenemos que hacer es dejar esa semilla ahí y esperar que alguien siga regando, ya seas tú o sea alguien que Dios ponga en ese camino a regar, y esperar que Dios en su tiempo perfecto dé el crecimiento de esa semilla. Y yo he abrazado esa visión en mi vida. Yo soy un sembrador. Yo quiero a donde quiera que vayan, el lugar que yo pueda estar, sembrar la semilla de Jesús, porque yo pasé 20 años donde parecía que mis familiares, que son pastores, habían perdido su tiempo, la gente que estaba orando por mí habían perdido su tiempo, parecía que no tenía sentido insistir en una vida como la mía, que estaba en los bares, en las discotecas, fumando, bebiendo y haciendo todo lo que no se debe en el mundo. Pero un día esa semilla brotó y comenzó a dar fruto. Y aunque este árbol todavía no es un árbol completado, definitivamente mi vida es una vida diferente a la que estaba antes. Voy camino a otro lugar. Yo iba en dirección a una perdición y al infierno. Hoy día doy gloria a Dios porque estoy camino a una tierra prometida, a una vida eterna en el cielo con mi Salvador. Y esas cosas no tienen precio. No hay un éxito que puedas superar en esta tierra. No hay un logro que tú puedas alcanzar en esta vida como el tuber que puedes entregarle a tu familia, a tus hijos, a tus amigos y a todas las personas que te rodean, el mejor legado que le puedes dejar, que es el Evangelio de Jesús.
Wow. Amen and amen. Gocho con nosotros en el día de hoy. Nos presenta su video sencillo, Dicen. ¿Qué dice Dicen?
Dicen es una canción que hicimos junto a Natán el Profeta y Gabriel EMC, dos personas que quiero mucho, que respeto mucho y le agradezco la participación en este tema. Y es un tema que específicamente habla de lo que veníamos conversando hace unos segundos atrás, de motivar a las personas. Me he dado cuenta de que la presión social está calando mucho en la iglesia y hemos optado por callar, por no ser confrontados o rechazados. Y muchas veces, sabiendo la verdad, no la queremos compartir. Y esta canción habla sobre eso. Dicen que Dios no es real. Dicen que tú y yo estamos locos. Dicen que Cristo no venció en la cruz, pero yo no sé qué vas a hacer tú. Yo voy a seguir a Jesús. Y es una motivación a nosotros, al cuerpo de Cristo, a que a pesar de las críticas, a pesar de los rechazos, a pesar de lo que se va a levantar y que va a ser peor con el tiempo en contra de nosotros, permanezcamos firmes como iglesia. Conocimos la verdad, esa verdad nos hizo libres. La Biblia dice que una vez que hemos comprado la verdad, no la podemos vender. Así que sigamos hablando, siendo sembradores de semillas, compartiendo el Evangelio de Jesús y diciéndole al mundo, yo respeto lo que tú quieras hacer. Yo te tengo que decir una cosa, Jesús es verdadero y tomes tú la decisión que vayas a tomar, esto es la decisión que yo tomé. Yo voy a seguir a Jesús hasta el último día de mi vida y te invito a que tú hagas lo mismo y ya, y después de ahí que Dios haga su parte. Pero no podemos seguir callados ante las cosas que están sucediendo en el mundo. No podemos hacernos de la vista larga ante todo lo que está rodeando el Evangelio de Jesús, porque tenemos una responsabilidad de ir y predicar por el mundo el Evangelio de nuestro Salvador. Así que si queremos ser verdaderamente discípulos de Dios, debemos cumplir mínimo con la gran comisión, que es compartir ese Evangelio. Así que eso es una canción para que te motives a seguir diciendo, no importa lo que yo vea, no importa lo que digan, yo sé en quién yo he creído, yo sé que este Evangelio es real, yo sé que Jesús es verdadero, que dio su vida en la cruz por mí, en la cruz del Calvario, que soy salvo por él. Y que tengo que decirle al mundo que este Dios que lo hizo conmigo también lo puede hacer con ellos.
¿Cómo mantener esa llama viva desde el 2015 hasta ahora?
Hay que enamorarse del Señor. En la vida del Evangelio no todo es color de rosa. No todo lo que vemos nos agrada. No todo lo que vivimos es tan fácil. El proceso de la santificación es un proceso que a veces se torna duro. Hay preguntas que para las cuales yo todavía no tengo respuesta. Procesos que he vivido que todavía no entiendo. Pero algo yo entendí y es que todo obra para bien para aquellos que amamos al Señor. Y esa es mi esperanza todos los días. Yo me levanto sabiendo que aunque no sé exactamente lo que voy a enfrentar en ese día, todo va a obrar para bien para mi vida. Que lo que Dios permite en mi vida es para bendición mía. Que nada es para maldecirme o para que yo la pase mal. No, simplemente Dios está creciendo, que mi vida espiritual sea cada vez más grande. Y eso surge cuando conocemos a Dios. Yo creo que muchos cristianos se desalientan en el camino porque no han conocido la grandeza del Dios a que le sirven. Cuando el concepto de Dios en tu vida se va haciendo más grande por inercia, tu fe se va haciendo más grande. Entonces tu paz se va haciendo más grande porque tu confianza en Dios es tanta que a pesar de lo que estás pasando, tú puedes descansar en Él. Muchas veces, aún los discípulos que andaban con Jesús fueron probados fueron, enfrentaron grandes tormentas y se turbaron. O sea, es normal. Y no te estoy diciendo que no te vas a turbar en el camino, que no vas a sentir miedo en el camino. Lo que yo te estoy diciendo es que si tú estás seguro de quién es el Jesús que está en la barca contigo, a pesar de la tormenta que se ha levantado en contra de tu vida, tú puedes tener la seguridad de decir en algún momento, hoy, mañana, no sé cuándo, Dios va a soltar una palabra y esta tormenta va a tener que cesar, porque los vientos y las tormentas tienen que retroceder ante la voz de Dios. Así que Dios nunca ha perdido el control de tu vida. Dios nunca lo va a perder. Confía en Él y eso te va a dar ese fuego, esa llama de querer compartir esto al mundo entero. Cuando tú valoras la obra de Dios en tu vida y entiendes el sacrificio, lo que a Dios le costó que nosotros pudiéramos hoy ser llamados y tener el privilegio de ser llamados hijos de Dios, eso cambia tu vida para siempre. Yo no puedo pensar igual, no puedo reaccionar igual, no me puedo callar. O sea, para mí esto es lo más importante que yo he conocido. La verdad que busqué por 33 años en mi vida y una vez que la encontré, solamente quiero decir al mundo, encontré lo que tú estás buscando, lo que va a llenar tus vacíos, lo que va a cubrir tus necesidades, lo que va a traerle esa paz a tu vida. Y está en un solo lugar. No necesitas muchas cosas, solamente una: aceptar a Jesucristo como tu Salvador.
Wow. On fire. Este hombre está on fire. Por Jesús. Tengo dos preguntas y de alguna manera requieren tal vez dos respuestas diferentes. Una es, ¿has podido compartir todo esto con las personas con quienes trabajabas antes en la música comercial? Y por el otro lado, tenemos muchos jóvenes, nuestra próxima generación, que se nos están yendo porque dicen, no es congruente lo que veo, dicen una cosa y hacen otra. Entonces me gustaría muchísimo que me digas cómo, la primera pregunta, obviamente, ¿no? ¿Cómo compartiste lo que conoces a personas que no conocen a Jesús? ¿Y cómo retener a los que han visto a Jesús en la iglesia, pero lo que ven en la gente los ha alejado?
Mira, para responder tu primera pregunta, esa es una de las partes que más me apasiona del ministerio, y es hablarle a aquellos que no conocen de Jesús. Yo creo que el que está en la iglesia es porque o conoce de Dios, o tiene ya curiosidad de Dios, o porque de alguna manera ya le sirve al Señor. Y claro, son una prioridad, ¿verdad?, para mantenernos en el crecimiento espiritual. Pero mi pasión es esas personas que no lo conocen. Es hablarle a aquellos que tienen dudas, porque yo tuve dudas. Porque yo dejé de creer en Dios en un tiempo por las cosas que tú mencionas. Y tuve confrontación con Dios. Y nunca con Dios, más bien con la iglesia. Pero de alguna manera mi lógica decía, bueno, si esto pasa en la iglesia, Dios no puede ser real. Y me he mantenido, ¿verdad?, de la manera en que puedo, siempre compartiendo con ellos. Incluso he traído a algunos colegas que me han pedido, mira, Gocho, siento expresar algo para Dios en una canción, pero no me atrevo a hacerlo un disco mío porque la música de mi álbum, pues obviamente no va en esa línea y tengo mensajes que hablan mal. ¿Tú me darías la oportunidad de hacerlo en tu álbum? Y los he traído y a veces me trae muchas críticas, a veces me cierra puertas, pero yo quiero ser un puente para que mis amigos puedan conocer al Dios que yo conocí. Yo quiero ser una herramienta para que ellos puedan acercarse a Dios, porque yo hubiese querido que alguien se hubiese acercado a mí con esta disposición de ven, y no con estas manos de hey, santifícate y después llega, o cambia y después ven, cuando la Biblia nos enseña todo lo contrario. La Biblia dice, vengan a mí. ¿Estás trabajado y cargado? Ven, yo te voy a dar descanso. ¿Tienes problemas? Ven, Dios, Jesucristo mismo dijo, Él vino por aquellos que tienen la necesidad de un médico. Entonces yo veo a los enfermos espiritualmente hablando, como yo digo, y yo lo que quiero decirles, ven, yo conozco al doctor por excelencia. Yo no puedo hacer nada por ti. Por más que yo te ame, yo no puedo hacer nada, pero te puedo llevar al que verdaderamente te pueda ayudar. Así que esa comunicación con el que no está en Cristo no se puede perder. Muchas veces como iglesia nos guardamos y queremos estar en una burbuja, pero no, hay que salir afuera, hay que ir a buscarlos a ellos, hay que hablarles a ellos. Y si yo pudiera dar un consejo, hay que amarlos a ellos, que yo creo que es la parte que se nos hace difícil. A veces se nos olvida quiénes éramos antes de Jesús, ¿De dónde fue que nos buscaron? ¿De dónde nos sacaron a nosotros? Y nos sentimos a veces tan espirituales que tratamos a los que no están en Cristo como con un poco de menosprecio, como por encima del hombro. Y ellos lo sienten, lo resienten. Lo he escuchado muchas veces de ellos y por eso lo comparto con ustedes. Y he aprendido. Y digo, wow, ciertamente es verdad. Mira quién yo era antes. O sea, donde yo estaba antes. Tengo que amar más. Y yo creo que amar es la clave que vas a seguir atrayendo las vidas a Cristo. En tu segunda pregunta, ¿cómo podemos motivar a los jóvenes que se están alejando? Yo quisiera ir primero a los líderes. Y es que yo siempre digo algo que es muy importante. Nosotros no tenemos la obligación de tomar una posición de liderazgo en la iglesia. Nosotros no tenemos la obligación de tener que cantar para Dios, de pastorear para Dios. Sí, hay un llamado, pero usted puede decir, no quiero el llamado porque no me siento listo. Ahora, cuando tomamos la responsabilidad del llamado, se nos pone sobre nuestros hombros un peso adicional. Nosotros nos convertimos en un ejemplo. Y nosotros, queramos o no queramos, ahora somos ejemplo. Porque decidimos estar en una posición donde la gente espera un liderazgo efectivo que se modela con un ejemplo. Así que si usted no se siente listo para ser un ejemplo, no asuma el liderazgo. Pero si asume el liderazgo, esfuércese todos los días para que a pesar de sus debilidades, usted se mantenga siempre siendo un ejemplo. Ahora voy al tercer punto, que son los jóvenes. ¿Y ustedes qué han visto? Que hay personas que han fallado en la iglesia. Yo les tengo una noticia. Siempre las van a ver. Siempre va a haber alguien que falle. Siempre va a haber alguien que se caiga. Siempre va a haber alguien que tropiece en el camino. Porque ¿sabes qué? De alguna manera que yo no entiendo por completo, un Dios perfecto escogió gente imperfecta para liderar el pueblo de Dios en este tiempo. Pero de algo yo les puedo decir. Si su mirada está en Jesús y ustedes verdaderamente se enamoran de ese Jesús que los salvó, porque no los salvó el pastor, ni el diácono, ni el ministro, ni el adorador que se cayó. No, a ustedes los salvó Cristo, quien pagó el precio en la cruz del Calvario fue Cristo, quien derramó su sangre preciosa por ustedes, por amor a ustedes, fue Cristo. Si ustedes se enamoran de ese Cristo, aunque el mundo alrededor se derrumbe, ustedes van a permanecer. Porque la Biblia dice que el que fundamenta su casa en la roca, aunque vengan los vientos y las tempestades que van a venir, ¿verdad? Porque es cuando vengan, su casa no se cae. Así que si tú te apartaste hoy del Señor porque alguien se cayó, yo te pido perdón por esa persona que no fue un buen ejemplo para ti. Pero también tengo que serte honesto y decir, te faltó enamorarte un poco más de Jesús. Porque si tu casa hubiese estado fundada sobre la roca, yo te aseguro que a pesar de todo, tú estarías sirviendo al Señor. Así que mi consejo, sigue buscando a Dios. La Biblia dice que cuando nosotros lo buscamos, Él se deja encontrar. Que lo buscamos y Él va a ser hallado. Y ese Dios que un día te salvó por medio de su Hijo Jesucristo, te está esperando hoy de vuelta en casa. Regresa porque hoy es el mejor día para volver a los brazos del Señor.
Wow. Ya aquí no hay que hacer más nada. Nos vamos entonces.
Este podcast fue una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help get your job the premium status it deserves at Indeed.com/arts. Just go to Indeed.com/arts right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/arts. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.